imparten las aulas. Vamos a hablar con el extraordinario especialista argentino Hernán Aldana. Vamos a tener una charla larga, pero también muy divertida en torno a este proceso de educación y también de aprendizaje. Y bueno, también tendremos a mi querido Juan Manuel Oria con el Martes Funk. Así es que lo espero hoy aquí en W Radio a las 10 de la noche.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio.
Son las 6 de la tarde en el tiempo del centro, 6 de la tarde en punto, en la hora del centro de la República Mexicana. Es martes, ya 7 de febrero del año 2023. Y déjeme decirle que el lodazal está fresco y está con todo. Y sí, parece que ponen porquería en el ventilador, dice el presidente López Obrador hoy en la mañana, pero le ha tocado a todo mundo. Por primera vez en la Corte de Nueva York se ha mencionado el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien dice el ex fiscal de Nayarit, junto con Genaro García Luna, ordenaron no tocar, proteger, colaborar con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. ¿Se imaginan a un expresidente de México diciendo, oiga, no, tienen que apoyar al Chapo y a los Chapos? Todo lo que signifique ser Chapo, ser del cártel de Sinaloa, etcétera. Ya el expresidente dijo en Twitter que es falso de toda falsedad todo lo que dicen de él. Ya veremos qué dicen en la corte y ya veremos qué dice el jurado. Por lo pronto, es el testimonio de Edgar Veitia, que era fiscal de pues un gobernador también tanto dudoso. A este señor Edgar Veitia le decían el diablo, imagínense nada más. Era el fiscal de el gobernador Roberto Sandoval, acusado también de narcotráfico y preso por ese delito. ¿Se acuerda usted que aquí platicamos con Roberto Sandoval y nos decía, no, yo no soy culpable de nada? Bueno, pues como todos, ¿no? La nota sería que dijeran, sí, yo soy narco y también gobernador. Pues no lo van a decir nunca. En fin, pero el lodazal está tan fresco que también está salpicando con unos videos que ayer difundió la periodista Fátima Monterrosa en el noticiero de Canal 2 a la gobernadora Laida Sansores. Sendos colaboradores de la actual mandataria campechana aparecen recibiendo fajos de dinero en efectivo, fajos de billetes. Dicen que podrían ser grabados estos videos antes de la elección de 2021, cuando Laida Sansores fue electa o ganó esa elección, que se fue, por cierto, revisión de las autoridades electorales hasta el último voto. Ganó la gubernatura de Campeche, pero bueno, pues sale ahí un ex de Alito Moreno, un ex colaborador cercanísimo de Alito que se pasó a la cancha de Morena cuando vio que pues llevaban ventaja. Alguien los grabó en la misma oficina, desde el mismo tiro de la cámara, a él y a una senadora de Morena recibiendo dinero. Y ya anuncia Laida Sansores su venganza. Hoy, en el Martes de Jaguar, va a presentar, dice, cosas contra Emilio Azcárraga Jan, el presidente de Grupo Televisa. Va a presentar cosas contra Javier Tejado, abogado, columnista del Universal. Contra Michelle Bauer, que era el presidente de la América, ¿no? Era el presidente de la América, el hermano de Alex, del grupo Timbiriche. Bueno, ya veremos qué dice, si no es nada más para desviar y para controlar los daños causados por el video presentado ayer por mi tocayo Enrique Acevedo en el noticiero de Canal 2 en Televisa. Pero bueno, está el lodazal muy resbaloso, así es que vámonos con cuidado. Esto es parte de lo que tendremos esta tarde aquí en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
W Radio presenta
Así el Hueso,
con Enrique Hernández Alcázar.
Actualidad,
entrevistas,
opinión.
Un programa con muchos huesos.
Así el Hueso.
Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Edgar Veitia, el exfiscal de Nayarit, asegura hoy en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York que el expresidente, hoy expresidente Felipe Calderón, y su secretario de Seguridad Pública ordenaron proteger al Chapo Guzmán frente al resto del narcotráfico de este país. El expresidente ya negó los señalamientos y afirmó que nunca negoció ni pactó con el crimen organizado, que es más o menos lo que aquí en este espacio, en noviembre del 2018, me dijo Genaro García Luno en esta mesa. Me dijo, no, jamás, 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 jamás. Es parte del juicio contra García Luna en Nueva York.
El juicio contra Genaro García Luna.
El juicio contra Genaro García Luna.
Para el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna.
¿Cuándo aparecerá Genaro García Luna?
Va a iniciar el proceso judicial contra Genaro García Luna.
En la estructura que había institucional.
¿Y nunca recibió defensa, una sugerencia, un coqueteo nunca, de nunca, soborno?
Nunca, nunca.
¿De algún cártel de nunca, la droga?
Nunca, 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 Enrique.
Ni siquiera un guiño, nada.
Nada, nada, nada.
Así el hueso.
Se le apareció el diablo al expresidente Felipe Calderón, Edgar Vieitia, alias el diablo, uno de los testigos más esperados en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna, allá en Brooklyn, donde se encuentra el enviado especial del diario El País, Elías Camagi. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy tuvimos el testimonio de Garbitia, el diablo o la bestia, como también era conocido. Él era fiscal de Nayarit durante el gobierno de Roberto Sandoval, como ya lo mencionaste, un tipo que era bastante pintoresco, fanático de los caballos y eventualmente también acusado de nexos con el narcotráfico y detenido en 2021. Beitia, por su parte, fue detenido en 2017 aquí en Estados Unidos y desde entonces empezó a cantar. Él ya fue sentenciado en 2019 a 20 años de cárcel por nexos con el narcotráfico. Espero una reducción de sentencia a partir de las declaraciones que dio hoy en el juicio contra Genaro García Luna. Dijo que, pues sí, que la orden desde el gobierno de Felipe Calderón y desde la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna era, pues, no tocar al Chapo, ¿no? Dejarlo que traficara, se moviera libremente por el territorio justo en medio de una guerra de cárteles entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leyva, ¿no? Viejos amigos que en ese entonces eran rivales, ¿no? Entonces fue una declaración bastante interesante, aunque hay que decir que Beitia no dio soporte documental o no dio un relato con pruebas muy contundentes sobre cómo funcionaba esta instrucción desde el gobierno federal, ¿no? Según su declaración. Por supuesto, Felipe Calderón dijo que, como tú dijiste, estas declaraciones eran falsas de toda falsedad, ¿no? Estamos hablando de absolutas mentiras, en palabras del presidente Felipe Calderón, que dijo que nunca había pactado ni negociado con los cárteles de la droga.
Y bueno, pues también narra que en alguna ocasión el brazo derecho de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, le dijo en una reunión en el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba del lado equivocado apoyando a los Beltrán, que debía apoyar al otro bando.
Sí, fíjate que la historia de Beitia es la historia de un tipo que pues inició desde abajo, ¿no? En el servicio público. Él empezó en el ámbito municipal, ¿no? La primera instrucción que recibe del entonces gobernador del estado, Ney González, es, la orden, la línea es ir con el Chapo, ¿no? Eso es lo que dijo. Y después tuvo una reunión con Luis Cárdenas Palomino después de que fue secuestrado, ¿no? O sea, el cártel de Sinaloa llegó a comprar Nayarit como si se pudiera comprar cualquier cosa, ¿no? Dijo, bueno, aquí están 10 millones, quiero la plaza. Beitia dijo que no, porque ya tenía un pacto con los Beltrán Leyva, que eran sus rivales, y un mes después lo secuestraron. Bueno, no, más bien intentaron hacer un atentado. Y después Roberto Sandoval lo invita a Beitia a viajar a Ciudad de México para reunirse con Genaro García Luna. Y Genaro García Luna le dice, bueno, está bien, nos reunimos, pero entramos solo el gobernador y yo. Y entre que estaban afuera, Beitia está dando un recorrido por lo que se conocía como el búnker, que era donde estaban todas estas cámaras y el equipo de más alta tecnología del gobierno de México en ese entonces contra el crimen organizado. Y después se separa un poco del grupo con el que iba y se acerca a Luis Cárdenas Palomino y le dice, no, ¿sabes qué, chavo? estás en el lado equivocado, no estás apoyando al bando equivocado en esta guerra, tendrías que estar con el Chapo, ¿no? Esa fue la segunda ocasión, y después hubo múltiples como señalamientos, ¿no?, de insinuaciones de Beitia sobre cómo pues la Policía Federal no respondía a ciertos operativos que hacían otras fuerzas, otras corporaciones contra el cártel de Sinaloa. Siempre llegaban tarde, ¿no? Y ese es un testimonio que se corroboró después con José Moreno, que fue el siguiente en hablar de Beitia, que es un agente del FBI, y dijo que el FBI compartió muchísima información con la Policía Federal para pues dar con el paradero del Chapo, para capturarlo, y que la Policía Federal siempre llegaba tarde, o cateaba los domicilios equivocados, o actuaban con suma incompetencia, y eso mermó la confianza que tenía la policía estadounidense con sus contrapartes mexicanas, ¿no? Entonces es bastante interesante también cómo los fiscales van construyendo ese caso, ¿no? O sea, es interesante ver cómo las declaraciones de Beitia pues complementan otros relatos que ya había presentado la fiscalía, pero sí fue un testimonio que causó muchísima expectativa. Fue, yo creo, que el más esperado de los que llevamos hasta ahora, y quedó un sabor ahí un poco agridulce, porque no fue el testimonio contundente que esperábamos contra el expresidente Felipe Calderón.
Además, pues Edgar Beitia, criminal confeso, incluso en el juicio contra García Luna, ¿no? No se arrepintió de nada de lo que hizo.
Sí, vimos a un Beitia francamente humillado por momentos, ¿no? O sea, la fiscal que la entrevistó, se llama Sarita Comatiredi, es la del apellido más difícil de toda la fiscalía, y dijo, bueno, usted mató, usted torturó, usted secuestró, usted recibió sobornos, y vimos a un Beitia con la cola entre las patas, ¿no?, diciendo, sí, sí lo hice, soy culpable de todo lo que me dicen, y prácticamente siguiendo la línea que le marcaron los fiscales de lo que tenía que decir, ¿no? Y eso tampoco es tan bueno frente a un jurado, ¿no? Tú tienes que presentarte como un testigo que tiene credibilidad, ¿no?, que vio las cosas tal cual sucedieron, y esto puede ser un arma de doble filo para la fiscalía, porque al final, pues, si no eres un testigo convincente, tu testimonio no tiene el mismo impacto que otros, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el testimonio de Héctor Javier Villarreal en la sesión del lunes fue mucho más potente, porque dijo, bueno, así se daban estos sobornos a los periódicos en México, sí. Pero aquí están los documentos también, ¿no? Y esto es lo que viví, yo lo firmé, yo lo autoricé, y yo creo que en Beitia faltó ese vínculo directo entre lo que estaba señalando y el acusado, ¿no? Pero bueno, esa es una parte interpretativa mía, al final la decisión cae en el jurado, ¿no?
Bueno, pasó alguien más, un agente del FBI, pero no dijo nada de García Luna, más bien sí, narró cómo la Policía Federal echó a perder algún operativo de captura del Chapo Guzmán.
Sí, el agente se llamaba José Moreno y también declaró justo en el juicio contra el Chapo Guzmán. Y después vino un agente de migración, que fue la que atendió la solicitud de García Luna de ya mudarse a Estados Unidos después de que deje el gobierno de Calderón. Recordemos que se fue a vivir a Miami y pidió la solicitud de ciudadanía a través de un negocio que tenía en Miami. Y es el quinto cargo que se le imputa a García Luna. García Luna es acusado, recordemos, de 3 delitos por narcotráfico, pero también de un delito por delincuencia organizada y un cargo por mentir. Él dijo que nunca había cometido un delito, y bueno, aparentemente, pues, lo que dicen los fiscales es que sí lo cometió y que mintió al dar esa declaración en su solicitud de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de la estrategia que sigue la fiscalía para ir demostrando cada uno de los 5 cargos que se le imputan, ¿no?
Pues ya veremos cómo avanza mañana y pasado. No, mañana acaba la semana, digamos, del juicio, porque nos decías ayer solo hay 3 días de alegatos, lunes, martes y miércoles. Ya veremos si acaban a mediados de marzo, porque hay una lista larga de testigos, ¿no?
Sí, mañana es el último día de esta semana, pero mañana va a ser un importante en cuanto a los plazos, porque el juez Kogan les dijo, bueno, están descartando ya varios testigos, les voy a pedir que recalculen cuánto esperan que dure este juicio. Y muy probablemente mañana tengamos una fecha tentativa nueva, actualizada, de cuándo va a acabar el juicio. Entonces estamos muy pendientes también para ver cuánto tiempo se van a llevar. Probablemente sean unas 3 o 4 semanas más, entonces probablemente en alrededor de un mes tengamos ya un veredicto contra Genaro García Luna.
Elías, como siempre, gracias por compartir la información. Excelente cobertura.
Que estés muy bien, Enrique. Hasta luego.
Es Elías Camaji, periodista, enviado especial del diario El País, al juicio contra Genaro García Luna. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. ¿Quién cree usted que esté blanco, sudando, temblando? Porque Felipe Calderón parece que no. Salió a decir, es falso, es falso, es falso. ¿Usted quién cree que esté temblando ahorita por este juicio? Dígamelo en el 55-51-668-900, el teléfono en cabina, o en el WhatsApp 55-30-42-42-51, o en las redes sociales, @EnriqueEnVivo. 6:15.
México tiene un muy grave problema de corrupción.
Y más cuando hay escándalos de corrupción.
El corrupto de Andrés Manuel López Obrador.
No tengo nada yo de qué avergonzarme.
A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción.
El corrupto está quedando mal visto, estigmatizado. ¡Puchicaca!
Así el hueso.
Oiga, pues le decía yo que el pantano está muy resbaladizo. Anoche, en el noticiario de Canal 2 de Enrique Acevedo, se exhibió vía Fátima Monterrosa, una periodista y colega, un video, varios videos, dos por lo menos anoche, de dos colaboradores cercanos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y de una senadora morenista, Rocío Abreu, recibiendo dinero en efectivo. Mire, podrá ser ilegal, podrá ser inmoral, podrá ser lo que usted quiera, pero lo que sí es cierto es que desde Ahumada, Bejarano, Imas y Anexas, parece ser el modus operandi del movimiento de López Obrador, por lo menos de los cercanos. Jamás veremos seguramente a López Obrador recibiendo una maleta con dinero, etcétera. Pero sus operadores, sí. Y hay varios ejemplos. Bueno, está su hermano Pío, hace un año. Ahora le tocó el turno a la gobernadora de Campeche. Presuntamente estos videos habrían sido grabados. Y no, pues, me parece que ilegalmente, ¿no? En una oficina, la misma, los dos videos que vimos, como con, pues ya sabe, ¿no? Con protección. Si alguien lo graba es porque no sabe uno si lo van a traicionar y dice, pues aquí le di el dinero a esta persona y no vayan a decir que no, tengo pruebas. Estos videos muestran a Raúl Aarón Pozos Lanz, el expresidente del PRI de Campeche, que se le fue a Alito Moreno. Bueno, era del equipo de Alito, pero ya cuando salió Alito para ser dirigente del PRI, dejó a alguien ahí interino en el gobierno de Campeche y él dijo, no, pues mejor me voy con Laida porque pues parece que viene la cosa buena con Laida, ¿no? En las encuestas, etcétera. Se fue a Morena. Hoy, Raúl Pozos es el secretario de Educación de Laida Sansores. Ese fue su premio, digamos, por la lealtad al movimiento de Laida Sansores, después de haber estado en el PRI. Y también se vio a Armando Constantino Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora, y a Rocío Abreu, senadora de la República por el estado de Campeche, recibiendo todos dinero. Esto es parte de lo que presentó ayer Fátima Monterrosa en Canal 2.
En este video se aprecia a Raúl Pozos Lanz recibiendo al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos, alrededor de 1 millón de pesos en efectivo. La entrega se habría realizado en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones al gobierno de Campeche. En ese momento, Pozos Lanz era operador político electoral de la candidata de Morena, Laida Sansores. La entrega del dinero habría ocurrido durante el gobierno interino de Carlos Miguel Aiza González en la oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, en el cuarto piso del Palacio Estatal. Meses antes, Raúl Pozos Lanz había renunciado al PRI para unirse a la campaña de Sansores, quien lo recibió así.
Raúl Pozos, bienvenido. Se necesita valor para romper con el pasado como lo has hecho. Bienvenidos los que vienen a consolidar la cuarta transformación en Campeche.
Bueno, pues es parte de lo que presentó anoche Fátima Monterrosa. Hoy en la mañanera del presidente López Obrador, Pues alguien se la deslizó la pregunta sobre estos videos y el presidente dijo, bueno, pues no los conozco. Pero ha de ser que nos quieren hacer parecer iguales, es un complot, seguramente, ya sabe. Esto es lo que dijo el presidente.
No conozco el video, pero habría que verlo. Hay, desde luego, pues, mucho interés de querer, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción en el bloque conservador. Tratan, a ver, búsquenle. No, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido. Si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. Sí. No pueden. Es que el problema de los conservadores son muy ambiciosos, muy corruptos. Los desquicia el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Eso lo decía el cura Hidalgo. Ustedes, les decía a los que lo estaban excomulgando, tienen como único Dios al dinero.
Pues puede ser, ¿no? Algunos hacen transferencias desde paraísos fiscales y otros reciben el dinero en bolsas. Conservadores o no, pero el dinero a veces es mal consejero. Incluso dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que estamos viendo. Por cierto, su presidente, Mario Delgado, presidente Morena, dijo que no van a ser tapadera de nadie.
La diferencia con lo que había antes es que se protegía, se encubría. Yo creo que se debe de investigar. Hay que preguntarle a las personas involucradas. Vi los videos hoy en la mañana. Se ve que les llaman por teléfono, como que los agarran desprevenidos, y se ve que no han visto las imágenes. Entonces yo creo que hay que ver qué dicen las personas involucradas y por supuesto que debe haber una explicación pública. La única estrategia que tiene la derecha es tratar de desprestigiar, tratar de ensuciarnos, decir que todos los políticos son iguales y que no hay diferencia. Pero sí hay una gran diferencia en este gobierno, que es lo que ha marcado nuestro presidente, que hace de cada acción un imperativo ético. Parte de este cambio tiene que ver en estos tiempos que todo se investigue y que todo sea público. No nos golpean en el sentido de que nosotros no protegemos a nadie, no somos tapadera de nadie. Creemos en que la política tiene que hacerse a partir de valores muy diferentes que prevalecieron en nuestro país.
Bueno, y Laida Sansores ya se había dicho hace algunos meses que había un daño patrimonial en la alcaldía Álvaro Obregón que ella dirigió, que ella fue electa para ese puesto y luego se fue de candidata al gobierno de Campeche por 120 millones de pesos. No sé si aprovechando este boom de los videos de anoche, pero hoy en la mañana se giró una invitación a la prensa para ir a la Fiscalía Capitalina, a donde acudiría Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón, para presentar esta denuncia por daño patrimonial de 120 millones de pesos. Lía Limón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Enrique, y un saludo a toda tu audiencia.
¿Aprovechaste el boom de los videos de ayer para presentar esta denuncia hoy?
No, tenemos ya mucho tiempo preparando este tema. Tenemos ya, la verdad es que la información la venimos trabajando desde tiempo atrás. No es algo que pudiéramos haber tenido listo en un día para nada. Cada una de las 7 denuncias que presentamos el día de hoy lleva anexas entre 1 y 3 carpetas completas de información. Por lo tanto, es información muy completa, no para nada está hecha al aventón. Y es información que tiene que ver con 120 millones de pesos, casi 120 millones de pesos es el monto global del desvío, robo y demás de recursos públicos.
120 millones de pesos, has presentado 7 denuncias contra Laida Sansores, antecesora en este cargo que ocupas tú, actual gobernadora de Campeche, por estos actos de corrupción. ¿De dónde era ese dinero y a dónde fue a parar o dónde está, se sabe?
Mira, son de diversas áreas. Son de tres programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos. Por otro lado, 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil con un daño por 8.2 millones de pesos. Lo más grave es que todo este dinero, pues insisto, era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a los más necesitados de la alcaldía y sobre todo en tiempos de pandemia, y pues lo desaparecieron, y por eso es que estamos presentando esta denuncia. De hecho, no es la primera que bueno, esto que presentamos ante la Fiscalía, también lo presentamos ante la Contraloría de la Ciudad de México. Uh-huh. No es la primera denuncia que hacemos. Nosotros ya hemos presentado 150 actas administrativas ante Contraloría y 4 denuncias penales desde hace tiempo atrás, y pues que no se han atendido. Pero te cuento de algunos de los, te resumo y te cuento de algunos de los temas, sobre todo lo que me parece más importante destacar. Hay un programa que se llamaba Mercomuna, que se creó en mayo del 2020, justamente en tiempos de la pandemia, con el objetivo de apoyar, por un lado, a la economía de familias vulnerables y, por otro lado, a comercios locales. Este programa tuvo un presupuesto de 31.2 millones de pesos. A las familias en vulnerabilidad se les debían de entregar vales por un monto de entre 500 y 1.050 pesos, y con ellos podían adquirir bienes básicos en los comercios locales que se afiliaran y fueran parte del programa. Mm. Al final, en teoría, los comercios cobrarían los vales en la alcaldía. 3 de los problemas que hemos detectado aquí. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de la gente, por un lado, los beneficiarios directos, pero también por otro lado, no hay un padrón de comercios a los que se supuestamente se haya afiliado o beneficiado.
¿Encontraron personas muertas en esa lista recibiendo beneficios?
Con tantas personas muertas beneficios en la pandemia, y sobre todo con tantas personas que perdieron el empleo, para las que un vale de 500 o de 1.000 pesos hubiera sido una diferencia, con tantos comercios locales que cerraron, pues este dinero, los 31.2 millones de pesos, literalmente se los robaron. Ahorita te voy a contar por qué. Se encontraron beneficiarios que supuestamente recibieron vales en 2 o 3 ocasiones del padrón de personas, no de comercios. El de comercios no existe. El de personas recibieron vales en 2 o 3 ocasiones cuando las reglas decían que solo se podía recibir en una ocasión. Pero también se detectó que los recibieron personas fallecidas, o sea, personas que no vivían, o personal de la alcaldía, funcionarios de la alcaldía, ¿no? Cosa que está prohibida. Pero además, también hay firmas de servidores públicos que firmaron como si fueran titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales. Y también, y esto es lo más grave de todo, además de que no existe evidencia de la entrega de los 31.2 millones de pesos, la entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por los 31.2 millones de pesos. De esos sí hay evidencia, porque hay copia de los cheques y hay pólizas, copia de las pólizas, por un monto de 31 millones de pesos que los cobró ella misma o los endosó a otros funcionarios de la alcaldía, sin que haya evidencia de a quién le entregaron ese dinero. O sea, básicamente se lo quedaron, se lo robaron, pues. Vaya.
7 denuncias presentaste hoy. ¿Confías en la Fiscalía de la Ciudad de México en la investigación?
Pues la verdad no, porque lo único que yo he visto de la fiscal Carnal es que persigue a la oposición y no la corrupción, ¿verdad? Y no confío, porque yo ya presenté desde hace tiempo 4 denuncias con las que no ha pasado nada, pero pues lo sigo haciendo porque tengo la obligación de hacerlo. Yo tengo la obligación de presentar las irregularidades que vaya encontrando, ¿no? Si no, pues yo soy cómplice o hay omisión de mi parte. Entonces yo tengo que presentar las irregularidades que encuentre, y así lo he hecho y así lo seguiré haciendo.
Bueno, pues estaremos platicando de el curso que tengan estas denuncias. Lía, te agradezco mucho estos minutos.
Te lo agradezco yo a ti, y nada más reiterar, era dinero para los más desfavorecidos, para los más pobres de la alcaldía en tiempos de pandemia, que no les llegó. Muchísimas gracias por tu espacio.
Gracias. Lía Limón es alcaldesa en Álvaro Obregón y ha dicho, aspira a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Son las 6:29, casi las 6:30. Una pausa y regresamos con mucho más.
Esto es
Así el Hueso,
con más información para ti.
Continuamos.
Dopamina,
oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es
W Radio.
W Radio.
Una estación.
estación de Radiópolis.
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre y México tenga un mejor futuro. Porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Soy Carla Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad.
¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no. En realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas, como la incompatibilidad o la falta de acuerdos, que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que, en realidad, el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Hora
25. Hoy a las 10 de la noche, aquí en W Radio, vamos a hablar de cómo educar, cómo aprender, cómo enseñar. ¿Cuál es el trabajo y el reto que tienen los docentes, pero también los chavos, para poner atención y tratar de absorber todo lo que se imparte en las aulas? Vamos a hablar con el extraordinario especialista argentino Hernán Aldana. Vamos a tener una charla larga, pero también muy divertida en torno a este proceso de educación y también de aprendizaje. Y bueno, también tendremos a mi querido Juan Manuel Oria con el Martes Funk, así es que lo espero hoy aquí en W Radio a las 10 de la noche.
Hora 25 con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche por W Radio.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Filadelfia, Kansas City, Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
En W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
Dopamina.
Oxitocina.
El amor es lo que sentimos. Literal.
El amor es
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radiópolis.
Es
Esto es Así el Hueso.
Toma aire, respira y prepárate.
Yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose.
Que ya regresamos.
Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, Carla Santillán.
Presente.
Elegante, como
ay,
siempre.
Ay, muchas gracias.
Dorado y negro. Qué barba, parece de fiesta de 40 años de nuestra generación. Bueno,
sí,
ya no estábamos para los 50.
Ay, no, no digas. No, no digas que ya por eso me duele la espalda. Nada.
Pero mira este rostro.
¿Qué?
Lisito, lisito. Canoso, canoso, arrugado, arrugado. Oye, tenemos muchísima información.
Sí, y al rato música.
Bueno, al ratito que acabes con las notas te pregunto.
Pues sí, ¿sabes
para que
qué?
No te distraigas, para que no te distraigas, ¿no? Okay. Bueno, venga de ahí.
Lo que tienes que saber. Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber.
Así el Hueso.
Iniciamos con temas internacionales porque se actualiza la cifra de decesos tras los sismos en Turquía y Siria. Las autoridades informan que más de 7.700 personas han fallecido. Las agencias de ayuda están especialmente preocupadas por el noroeste de Siria, donde más de 4 millones de personas ya dependían de la asistencia humanitaria. En temas de COVID, México acumula más de 7.390.000 casos positivos y 332.179 personas han fallecido oficialmente tras dar positivo a SARS-CoV-2. En la última semana se reportaron 21.978 nuevos pacientes infectados y 281 defunciones. Toma nota porque a partir del 1 de marzo subirá el costo de las casetas, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Como ejemplos, la autopista México-Cuernavaca pasará de 126 pesos a cerca de 136 pesos. La cuota de la México-Querétaro costará 198 pesos, lo mismo que la México-Puebla, y el peaje de Cuernavaca-Acapulco será de 585 pesos. En los últimos 6 meses, más de 4.700 mujeres, adultos mayores, indígenas, enfermos terminales y víctimas de tortura fueron preliberados o recibieron amnistía, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Detalló que estos beneficios se concedieron a personas que no cometieron delitos graves o bien no contaron con un abogado o un traductor. Y en Brasil, a ritmo de samba, regresa el Carnaval de Río de Janeiro. Tras restricciones por la pandemia, este año se espera la llegada de unos 80 mil turistas y una derrama económica de cerca de $1,000 millones, un máximo histórico. La famosa celebración se llevará a cabo del 17 al 25 de febrero, pero habrá eventos todo el mes. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México. Listo, Enrique.
Te faltó poner aquí la de Pepe, Pepe, Pepe.
No, aquí no se pone música. Todo en la segunda
bueno,
hora.
Bueno, pero al fin nada más para colorear.
Bueno, pues a ver. La producción.
Eso, el efecto de la
producción. La producción que se ponga guapa.
Bueno, al rato, ¿qué vas a poner entonces en una hora?
En una hora, no sé si te guste, pero es nota, así que la tenemos que dar.
Sí, pon la del diablo.
No.
Don Diablo, no. De Bosé para lo del juicio de García Luna.
No, esa no.
Diablo se le apareció a Camille. No, no, no.
Deberías hacer una versión alternativa.
Sí, ¿verdad? Es que, híjole, bueno. Este pantano está muy, 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 muy resbaladizo, mi querida Carla
Santillán. Muy lodoso.
En una hora nos escuchamos.
Exactamente.
Con noticias y música.
Exacto.
Gracias, adiós. Carla. Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. Y el juicio contra Genaro García Luna ha puesto el dedo en una llaga profunda que aquí hemos analizado desde hace mucho tiempo y que hemos venido platicando con Darío Ramírez. La relación entre los medios de comunicación, el periodismo y el poder político.
Quinto Poder.
Ya hay bastantes líneas de investigación.
Con Darío Ramírez.
Cada vez estamos viendo que es meramente de papel.
Análisis de medios.
Es decir, no funciona como sistema.
Así, el hueso.
Darío Ramírez, como cada semana en este espacio. ¿Cómo estás?
Querido Enrique, pues muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas?
Pues aquí, leyendo aquí, allá y acullá, ¿qué es lo que va a suceder con este juicio contra Genaro García Luna, que desvela muchísimas cosas, pero particularmente lo de ayer, ¿no? Estos presuntos sobornos que habría pagado a través del gobierno de Coahuila, Genaro García Luna, al diario El Universal, para que no hablaran mal de él, básicamente.
Sí, mira, yo creo que es una, hay que comenzar por una cosa. En el periodismo, en todas partes del mundo, también hay periodistas y medios de comunicación corruptos, es decir, que se alejan de los estándares públicos de la función del periodismo, ¿no? Eso para, digamos, curarnos en salud y decir en todos lados hay pasas podridas, y eso creo que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, creo que es muy importante lo que está sucediendo porque nos da pie para hablar no del deber ser, sino de lo que ha aportado el periodismo a la democracia mexicana. Y voy a tocar dos puntos principalmente. Uno, lo que se está diciendo de los presuntos sobornos a El Universal es meramente dichos. Y tú te acuerdas, Enrique, que aquí hemos hablado mucho de los dichos y de los hechos. Es decir, ¿qué se puede comprobar o qué se puede simplemente nada más decir sin algún tipo de sustento? Hoy por hoy, estos relatos del juicio hay que tomarlos con mucha precaución, simplemente como un dato más para el análisis, porque nada de esto hasta ahorita está siendo probado.
Aunque se hayan presentado estas facturas, ¿no?
Claro, porque justamente las facturas, como lo sale hoy a decir El Universal, pues esas son facturas comerciales. Y El Universal ha tenido trato con todos los gobiernos estatales, municipales, federal, empresas. Es decir, ellos han vendido la publicidad en el periódico desde hace mucho tiempo. Pero esa parte es muy importante. Es decir, todavía no hay nada probado. Ahora, si eso tiene algún indicio de verdad, pues no lo podemos saber. Entonces, no hay que caer en el juego de simplemente un dicho, tomarlo como verdad y decir, o llegar a conclusiones como, qué nivel de corrupción en el medio, porque lo compró el gobierno de Coahuila. El segundo punto, que creo que también es el más importante, es qué papel juega el dinero en el periodismo. ¿Y qué quiero decir con eso? Una cosa es el trabajo comercial que hacen los medios de comunicación, es decir, vender publicidad, principalmente, aunque hay otros, pero bueno, vender publicidad, y lo otro es el ejercicio periodístico. Creo que es muy importante leerle el editorial del Universal del día de hoy, porque con hechos, ahí sí con hechos, pone tres portadas de primera plana donde se comprueba, según su perspectiva, se comprueba que nunca le dieron un trato preferencial a García Luna, es decir, una buena cobertura, ¿sí? Y esto creo que también es muy importante porque dentro del mismo, dentro del mismo medio puede haber una relación comercial con algún gobierno estatal y al mismo tiempo se debe hacer el trabajo periodístico si hay indicios de noticias que sean de interés público, ¿no? Entonces, con eso creo que hay que cerrar un poco los dichos en Brooklyn para llegar a decir, bueno, los gobiernos tienen relaciones con los medios de comunicación comerciales, sí. Aquí hubo algún tipo de compra de la línea editorial por parte del gobierno a El Universal, no está probado. El Universal sale y dice, no hay. Okay, bueno, no está en venta en la línea editorial, perfecto. Bueno, pues entonces, hoy por hoy es lo único que tenemos, dos dichos, dos versiones, y evidentemente, bueno, hay que seguir pues empujando para que cada vez más la transparencia en los medios de comunicación nos dé la posibilidad de que estemos garantizados las audiencias, de que el dinero no compra líneas editoriales, como en otros momentos, sobre todo en los sexenios pasados, cuando sí la zanahoria de la publicidad oficial hacía o moldeaba coberturas por parte de medios de comunicación a figuras políticas principalmente, Enrique.
Bueno, pues sí, Es interesantísimo hoy el editorial de respuesta del Universal. Acusaciones sin sustento contra el Universal no nos van a intimidar, es lo que dice este diario mexicano. Ya veremos en qué acaba este juicio. Por lo pronto nos recomiendas, y es recomendable para todo el público, para todo el gremio. Tal vez llega tarde este mensaje porque, híjole, ha estado duro, duro el embate. Tomar con prudencia lo que se dice en el juicio hasta que no se llegue al final del mismo, ¿no? Y se compruebe todo lo que va saliendo transversalmente a la materia del juicio.
Claro, claro, no, totalmente. Y luego otro punto que si quieres luego lo tocamos es los dichos también desde Palacio Nacional, del presidente, hacia medios de comunicación, ¿sí? Es decir, la crítica no sustentada por parte del presidente a El Universal durante varios momentos a lo largo del sexenio, pues también debilita un poco todo lo que está, digamos, la posición del medio por los embates desde el gobierno federal. Entonces creo que es muy importante, todo esto es un ecosistema de medios, tiene que ver lo que dice el presidente, claro que tiene un peso, y creo que, bueno, hoy llamó a la prudencia, hoy llamó a vamos a ver qué pasa, pero ya, digamos, también el hecho de que salgan personajes como expresidentes, etcétera, no podemos brincar a conclusiones fáciles, porque, bueno, al final es un ejercicio que puede ser que esté equivocado, ¿no? Y que estemos con una idea equivocada de los hechos y las interpretaciones de los hechos.
Como siempre, gracias Darío por la reflexión y por los datos.
Te mando un abrazo, Enrique, gracias a ti.
Igualmente, un abrazo. Es Darío Ramírez, colaborador de este espacio, hablando de los medios desde los medios de comunicación. Son las 6 de la tarde con 46 minutos.
Una vez estábamos en un restaurante y me dijo que lo acompañara a otra parte, lo cual me parece lo más normal del mundo porque era mi primo.
Me agachó, me puso la pistola en el cuello. Entonces,
no sé qué pretendía, si masturbarme, tocarme. Simplemente se pegaba a mi cuerpo y se estaba masturbando.
Mi historia de abuso duró 14 años de vida. Mi abusador es mi padre. En mi transcurso de niña conocí lo que era la prostitución, solo que no sabía que se nombraba de esa manera.
Me gustaría poder salir a caminar a las calles, sentirme segura.
Yo soy madre de una niña y yo quiero que crezca segura, que crezca feliz en su país.
Los veo muy conservadores, estos movimientos.
No se puede aislar el feminismo, el ambientalismo de un proyecto de nación.
Así el hueso.
Oiga, fíjese que Andrés Roemer interpuso una demanda civil en contra de una de las 5 víctimas que lo acusaron de probables delitos de violación sexual por considerar que este hecho ha dañado su honor y su patrimonio al referirse a él como agresor sexual en sus redes sociales. El escritor utilizó la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada contra una periodista, argumentando abuso del derecho a la libertad de expresión y de información. En realidad, la demanda, que está a la espera de sentencia en el juzgado 51 de lo civil de la Ciudad de México, la interpuso en agosto de 2022. Uno de sus abogados, mediante un poder, la presentó porque el comunicador, ex embajador de la UNESCO, está refugiado en Israel, que no tiene firmado acuerdo de extradición con México, por lo cual el juicio por violación está detenido en los tribunales porque pues no se presenta Andrés Roemer. Hay 5 órdenes de aprehensión contra él, pero Israel y México no tienen tratado de extradición, como le decía, por lo que el proceso podría quedarse detenido durante años o para siempre. Esto escribe Carmen Morán Breña en el diario El País, y yo le pregunto directamente a la abogada representante de las víctimas de Andrés Roemer, Jimena Ugarte. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, abogada.
Hola, muy buenas tardes, Enrique, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio.
Jimena es abogada también del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. ¿Demanda el violador a la violentada? Suena increíble.
Así es, digamos, Enrique, pues vivimos aparentemente en un mundo al revés, en donde las leyes en muchas de las ocasiones pues son mucho más benéficas para los agresores, sobre todo cuando hablamos de agresores con cierto nivel de poder político, nivel económico, como es el caso de Andrés. Y bueno, no, en este caso no se niega la posibilidad de cualquier persona de acudir a recursos jurídicos previstos en la legislación nacional, como es el caso de demandas por daño civil. Y lo que está en el fondo del asunto son, nos parecen, dos cosas, ¿no? Uno, que él estando del otro lado del mundo, sustraído de la justicia, eso no es un hecho que no sepamos, lo ha dicho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la propia FGR está junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento pues haciendo todo lo posible para lograr la extradición amistosa desde Israel a México de este sujeto, pero a pesar de que está del otro lado del mundo, pues sigue interponiendo recursos jurídicos a través de poderes otorgados antes, o quién sabe cómo, ¿no?, firmados por él, por poderes otorgados a través de un Zoom ante un notario público. Y lo impresionante es que seguimos viviendo un sistema jurídico que permite, ¿no?, que estos agresores que están sustraídos de la justicia por graves violaciones de derechos humanos, como lo es la comisión o la probable comisión de delitos sexuales, pues puedan interponer este tipo de demandas mientras que las víctimas siguen esperando justicia. Eso por un lado. Y por el otro, pues que una demanda de este tipo nos parece que disminuye a un asunto meramente monetario, ¿no?, cuando lo que las víctimas están pidiendo es justicia. Sí. Y dos, que una demanda de este tipo pone en riesgo, evidentemente, una lucha muy fuerte que han vivido o hemos vivido las mujeres en México, en América Latina y en el mundo, ante la ausencia de mecanismos eficientes de denuncia ante autoridades formales, pues la posibilidad de hacer denuncias públicas de hechos que son propios.
Sí, además, ¿no?, en este caso es un logro, ¿no?, de muchas mujeres en la historia, poder levantar la voz para denunciar las cosas, y ese mismo derecho es el que pretende utilizar Andrés Roemer para decir: me están afectando mi privacidad, mi patrimonio y mi honor. Además de que en la demanda alega que no hay ninguna sentencia en su contra que lo haya hecho acreedor de la comisión de delitos. Pues claro, si no se ha presentado porque está en Israel.
Pues si no se ha presentado, ¿cómo vamos a lograr que vengan los tribunales penales a presentar las pruebas que considere pertinentes, a estar frente a un juez y a que se delibere sobre la responsabilidad penal que nosotras consideramos que sí tiene, pero que en todo caso él tendría derecho a alegar cualquier situación? Pero desde el otro lado del mundo y escondiéndose de la justicia y presentando demandas y recursos jurídicos a través de abogadas y abogados que le, perdón por decirlo así, pero que le siguen el juego, pues evidentemente esa justicia para las mujeres que han sido víctimas de él, que no es nada más la mujer periodista que ahora demanda, recordemos que en su momento salieron más de 60 denuncias públicas. En contra de este sujeto.
Aquí le hemos dado seguimiento, sí.
Y que evidentemente pues ahora trata, ¿no?, de responsabilizar a una sola persona de todos esos daños morales que él señala que se le han ocasionado, cuando en realidad estamos hablando de un movimiento político que decidió denunciar a un hombre con poder y que en su momento pues consideramos sí cometió varios actos que pudieran ser actos delictivos.
Sí, bueno, es como prueba del egocentrismo, ¿no? No es la violación sexual que puedo haber cometido, ¿no?, sino el daño que están haciendo en mi honor.
Sí, es como un mundo al revés, insisto, ¿no? Sí, pero no es un mundo al revés. En realidad estamos ante una justicia patriarcal. En este caso específico, a mí sí me gustaría señalar que en una audiencia concreta de este proceso, pues la compañera no pudo asistir porque justamente trabaja, porque ella sí está aquí afrontando todas las consecuencias que implican en México para una víctima de violencia sexual enfrentarse al sistema jurídico mexicano. No pudo asistir a esa audiencia y eso tuvo repercusiones repercusiones jurídicas en su contra. En cambio, él puede estar del otro lado del mundo interponiendo recursos sin presentarse a ninguna audiencia, sin presentarse ante ningún tribunal, y con ellos no pasa nada. Entonces, ese tipo de situaciones pues nos dejan claro que estamos ante un sistema jurídico procesal que sigue beneficiando en muchos sentidos a los hombres que tienen poder, a los hombres que tienen dinero, a los hombres que tienen recurso y que además están siendo acusados por probable comisión de delitos de violencia sexual, y que nos deja claro que todavía hay mucho que pelear en este sentido para las mujeres víctimas de violencia en México, pero que sobre todo esperamos, ¿no?, que la jueza en su momento determine, aunque sea una demanda de carácter civil, porque todas las autoridades del Estado están obligadas a ello, a juzgar con perspectiva de género, que vea este contexto de violencia, que vea la situación por la que realmente esta persona está presentando esta demanda, y que siente un precedente importante para que las mujeres puedan sostener esta lucha, porque si no, consideramos que se van a dar 20 pasos atrás de lo ya logrado respecto a poder denunciar públicamente hechos de violencia contra las mujeres.
Abogada, te agradezco muchísimo estos minutos para el público de W y estamos al tanto.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la cobertura.
Igualmente, Jimena Ugarte es abogada de la periodista víctima de Andrés Roemer y es abogada también de el Instituto Mexicano, la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Oiga, este tratado de extradición entre México e Israel es tema. ¿Por qué? El canciller Marcelo Ebrard habló de las negociaciones que se tienen con Israel para lograr tener un tratado de extradición bilateral. Porque hay un caso muy importante, el de Tomás Herón, el exdirector de la Agencia Federal de Investigación en tiempos de Enrique Peña Nieto, que es acusado de haber sembrado pruebas y alterado la escena del crimen del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si se llegara a lograr esto, perdón la expresión, pero podría ser un 2x1 y aplicarla también en Andrés Roemer. Ya veremos en qué acaba y si el canciller Marcelo Ebrard, con todo el fervor que le pone al TikTok y a sus aspiraciones presidenciales, logra que Israel ceda en esto de la extradición. Son las 6 de la tarde con 57 minutos. Hacemos una pausa y volvemos.
Un programa con muchos huesos.
Así el hueso. Continuamos. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegan las 96 horas del ofertón del puente a Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento en todos los colchones de Springer, Sealy y Restonic. Y solo este fin de puente te damos 5% de descuento adicional. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 7 de febrero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas. Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo. Y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor, que entrará en vigor a partir de febrero, pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Hola, yo soy André Chegoyen de Movilidad W y te quiero contar acerca de la licencia tipo A para motocicletas. Antes de tramitar tu licencia de conducir o entrar a un trabajo donde sea indispensable contar con ella, conoce los diferentes tipos que existen. La más común es la tipo A, para vehículos particulares. De aquí se derivan dos: la licencia A1 para motocicleta y la licencia A2, tanto para la motocicleta como para automóvil. En la Ciudad de México, el costo de